Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Jueves 22 de mayo del 2025. Parece lunes, pero no. Es jueves, para aclarar a todos quienes nos están escuchando a esta hora. Tenemos 9 grados de temperatura en este minuto, dice la Dirección Meteorológica. La máxima para hoy estará en torno a los 25 grados. Nubosidad parcial variando a nublado, es lo que indica por el momento la Dirección Meteorológica. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura, en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El gobierno lanzó la plataforma Ventanilla Única Social, portal en el que se encuentran más de 130 beneficios y ayudas que entrega el Estado para las personas. Dentro de las novedades, se encuentra que en el sitio web se pueden realizar todos los trámites relacionados a bonos y subsidios. Para ver los trámites que se pueden ejecutar por medio de la plataforma y realizar alguno de estos, es importante tener clave única y los pasos son los siguientes. Primero, ingresar a la Ventanilla Única Social disponible en la página web ventanillaunicasocial.gob.cl. Una vez allí verá un buscador en el que puede escribir la ayuda estatal de su interés. Allí podrá conocer los requisitos de postulación y detalles. Es importante saber que debe iniciar sesión con su clave única. Una vez que ingrese, podrá ver su calificación en el Registro Social de Hogares. Finalmente, debajo de esta podrá ver una sección que dice Beneficios del Estado, en que se muestran tres opciones: pagos y ayudas, beneficios potenciales y todos los beneficios. Para postular a alguno de estos, solo debe hacer clic sobre él. Luego se mostrarán los detalles de la ayuda social, como por ejemplo requisitos y el periodo de postulación. En caso de cumplir con estos, podrá hacer clic en la pestaña de postular, donde nuevamente será redirigido y deberá completar el formulario correspondiente. Por último, en la misma Ventanilla Única Social podrá revisar el detalle de los pagos del beneficio al que postuló.
Cuatro de la mañana, vamos con los titulares. Ministerio de Hacienda instruyó un sumario a los funcionarios públicos que hicieron mal uso de licencias médicas. Las instituciones tienen 72 horas para elaborarlos. Presidente Gabriel Boric, la trifulca política cotidiana deja mucho que desear y estos son los hitos que nos unen, afirmó el jefe de Estado en el Día de las Glorias Navales. La UDI recurre a la Corte Suprema para revertir el fallo que anuló interceptaciones telefónicas en el caso Procultura. El oficialismo aseguró que se ratificará la decisión, pero fustigó que la Fiscalía cuestione y apele a la resolución. Nueva ley, papito corazón. Tribunales de familia han recuperado más de 2,5 billones de pesos, un monto que equivale a 52 teletones o 178 presupuestos de salud de la nación. Decretan prisión preventiva para ex inspector municipal de La Reina que mató a motorista. De acuerdo con el Poder Judicial, se estableció un plazo de investigación de 90 días. Este sábado 24 y domingo 25 de mayo se celebrará una nueva edición del Día de los Patrimonios, la gran fiesta cultural que contará con miles de actividades en todo el territorio nacional. Y en el ámbito internacional, Donald Trump protagonizó tenso momento con el presidente de Sudáfrica, acusó genocidio contra granjeros blancos y le mostró un video con los hechos.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Siembra Salud, Cosecha Salud, Siembra Valor, Cosecha Valor, Siembre Achicoria Industrial con Beneo Chile.
6:06 a.m. Vamos a regiones. Las últimas lluvias registradas evidenciaron serios problemas en las zonas afectadas por el mega incendio en la región de Valparaíso. Las familias siguen sin soluciones a más de un año de la emergencia. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Las lluvias que se reportaron durante el fin de semana pasado en la región de Valparaíso vuelven a poner en evidencia por segundo año consecutivo la dramática situación que enfrentan todavía cientos de familias afectadas por el mega incendio de febrero del 2024. Esto porque muchas continúan a más de un año del siniestro sin soluciones habitacionales definitivas, principalmente por el déficit del avance de la reconstrucción. Miriam Díaz, del sector de Monte Sinaí, dio cuenta de las complicaciones que le han generado las lluvias a su vivienda.
Yo perdí mi casa, mi negocio de pasteles y empanadas y manualidades en goma eva. Lo perdí todo, me quedé sin nada. Y como le dije, a un año 3 meses solo tengo la mitad de una casa, que no le faltan ventanas, no tiene instalación de luz, no tiene instalación de agua, no tiene casi ningún mueble. Y lo que fue alguna vez mi negocio, nada, no he podido parar nada. Y como por lógica, el agua se entra por las ventanas, porque tuvimos que colocar unas latas, cartón. Realmente lo hemos pasado muy, muy mal. La lluvia anterior fue peor que esta, igual que esta, que no llovió tanto, igual se entró el agua por la pieza de las niñas, que tenemos ahí un espacio. La casa no está forrada tampoco, no tenemos ayuda de nadie.
Sobre el avance en la reconstrucción, Rigoberto San James Medina, vecino que perdió a su madre en el olivar producto del siniestro y que fue invitado al Consejo Municipal, señaló que los datos entregados por las autoridades fueron sacados de un mundo paralelo.
Mucho ahí también, incluso de parte de ellos, es que casi como que eran datos de otro país. Era como que en un mundo paralelo, porque la sensación en terreno, en la calle, de los vecinos, no es los números que están ahí. No tengo los números exactos, los datos, los iban a compartir, pero él mismo hizo la autocrítica, que están al debe, que es demasiado tarde, casi un año y medio, y es muy poco lo que se ha avanzado. Y eso esa es la autocrítica que él se lleva, Patricio Coronado, como gerente de reconstrucción, y nos pide disculpas por lo demás, pero deja abierta la sensación de que están al debe. O sea, él mismo lo afirma. Y bueno, era el único que podía responder sin la presencia de la alcaldesa. Pero es un número que en realidad a nosotros no nos representa, porque no, la sensación en sí en las poblaciones no se refleja.
Al respecto, el abogado Felipe Olea, representante de más de 60 familiares de víctimas, de más de 350 damnificados por el mega incendio, señaló que la reconstrucción sigue siendo una promesa sin cumplir.
Y el mar duele, porque es otro invierno sin techo, sin certezas y sin avances concretos. A casi 500 días del mega incendio, la reconstrucción sigue siendo una promesa sin cumplir. Desde la Siremi de Vivienda y Urbanismo hablan de 2.500 subsidios, pero apenas se han pagado 69, lo que da cuenta de la tremenda brecha dolorosa para las familias damnificadas. No basta con entregarles nylon una vez más a los afectados y después olvidarse del problema. Desde el gobierno central no hay una ejecución efectiva de la reconstrucción, mientras que la de la alcaldía, en este caso de la alcaldesa Ripamonti, se evita encontrarse, darle la cara a las familias. El abandono se prolonga y con ello la esperanza se pierde.
A pesar de todo lo anterior, la situación sigue siendo precaria para las familias que han debido construir sus viviendas por sus propios medios. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:10 a.m. Seguimos en regiones. La Policía de Investigaciones de Temuco recuperó 30 millones de pesos en especie producto de robos al interior de vehículos y delitos contra la propiedad. Hay 2 personas detenidas, nos informa Cristian Cárez.
La denuncia de 2 víctimas de un robo fue lo que alertó a la Policía de Investigaciones, y es que en ambos casos los afectados señalaron ser objeto de la sustracción de especies desde un condominio de Temuco. Entre los sustraídos se encontraban 2 equipos tecnológicos, los que tras ser rastreados fueron ubicados en la localidad de Labranza, distante a 15 kilómetros del lugar de los hechos. Fue la brigada de robos de la PDI quien, tras el trabajo en terreno, pudo dar con el domicilio donde se encontraban las especies, debiendo solicitar una orden de ingreso para revisar las dependencias. Así lo dijo el subprefecto Fabián McNamara Fuentes jefe de la DIRO en Temuco.
Obviamente vigilancias, trabajo de inteligencia, revisó un poco el terreno. Pudimos identificar cuál era el domicilio donde estaban escondidas todas estas especies. Una suerte de resistencia aparte de los moradores, digamos, así que hay una muy fluida comunicación con la fiscalía y juzgados de garantía respectivamente. Se consiguió una orden de entrada y registro en un par de minutos y con eso, cierto, se allanó el domicilio y se encontraron todas estas especies junto, además, a un indoor de marihuana.
Tras el ingreso, se logró recuperar computadores de alta gama, celulares, relojes, herramientas, materiales de construcción, armas, droga y un sistema indoor, todo avaluado en cerca de 30 millones de pesos. Roberto Neira, alcalde de Temuco, dijo que se trata de un duro golpe a la ocurrencia de delitos en el populoso sector de Labranza.
Acá todo parte este operativo por la búsqueda de dos especies y se terminan recuperando un número importante que lleva a casi 30 millones de especies recuperadas, más 14 plantas de marihuana, lo que existía un narcotráfico y que perjudica mucho los barrios, las poblaciones y por tanto se felicita el actuar de las policías y fiscalía.
Los detenidos se fueron puestos a disposición de la justicia para enfrentar la correspondiente audiencia de control de la detención, oportunidad donde el Ministerio Público formalizó investigación, quedando uno de los capturados en prisión preventiva. Parte de las conclusiones del proceso judicial las entregó la fiscal Nelly Maraboli.
Hubo dos detenidos que pasaron a control, uno de ellos quedó en prisión preventiva, precisamente porque se le imputó la receptación y también la tenencia de arma de fuego y también la ley de drogas en relación a las plantas de marihuana encontradas en su poder.
En tiempo récord, la PDI logró desbaratar una banda dedicada al robo desde automóviles y lugares no habitados. Junto con la investigación de fiscalía, se inicia el procedimiento de reconocimiento de especies, oportunidad donde la Policía Civil espera conocer nuevos antecedentes que permitan dar claridad respecto a la cantidad de robos que protagonizaron los ahora imputados.
6:13 de la mañana. Este sábado 24 y domingo 25 de mayo se celebrará una nueva edición del Día de los Patrimonios, la gran fiesta cultural que contará con miles de actividades en todo el territorio nacional y que busca reconectar a las personas con nuestras raíces. Museos, teatros, bibliotecas e incluso la calle serán los principales escenarios de toda la oferta cultural gratuita que estará a disposición de la ciudadanía. Los detalles en el informe que preparó Martín González.
¿En qué piensan cuando escuchan patrimonios culturales? Las respuestas son amplias, desde la tradicional cueca chilena hasta los clásicos títeres de 31 minutos, las distintas expresiones culturales que enriquecen el imaginario de Chile tienen cabida para todas las personas. Una celebración que este sábado 24 y domingo 25 de mayo cumple 26 años y desde la región de Arica y Parinacota hasta la Antártica chilena hay registradas más de 2.000 actividades. Al respecto, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, invitó a la ciudadanía a informarse por los medios oficiales, ya que hay ciertos eventos que requieran de inscripción previa.
Este fin de semana viviremos una nueva versión del Día de los Patrimonios, la Fiesta Cultural de Chile. Revisen la programación en www.diadelospatrimonios.cl y por favor no olviden revisar aquellas actividades que necesitan inscripción previa y aquellas que no. Tenemos actividades disponibles desde Bisbiri hasta Magallanes y la Antártica chilena. Más de 2.800 actividades registradas entre presenciales y virtuales.
Comencemos por uno de los clásicos de la comuna de Santiago, el Palacio Cousiño. Lo que fue el hogar de Isidora Goyenechea y Luis Cousiño abrirá sus puertas desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y más detalles los entregó el historiador encargado del área de educación y artes del Palacio, Patricio Mosqueira.
Para esta ocasión del Día de los Patrimonios de este año, la entrada es por orden de llegada. Tiene que solamente tener paciencia y hidratados, por supuesto, con comida también, porque como es un icono, igual tiene harto público el palacio, entonces hay que armarse un poco de paciencia.
En tanto, en la comuna de Providencia, la oferta cultural será bastante amplia. Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, Jorge González, hizo una invitación a ir al Teatro Oriente y reveló una sorpresa para los amantes de la música electrónica.
Para que la gente que venga al teatro conozca no solamente la parte donde siempre están en el teatro, sino que puedan entrar en aquellas partes donde la gente, donde siempre uno no puede entrar al teatro. El backstage, el escenario, los camarines, donde está la técnica. Y también el sábado, el mismo sábado, a las 6 de la tarde, en la sede de la Fundación Cultural de Providencia, vamos a tener al sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, poniendo música electrónica como DJ. Es una intervención de música electrónica en el Jardín Patrimonial del Palacio Shah.
También hay actividades a nivel nacional, donde una de las novedades de este año es la apertura de 14 institutos de la Fundación Teletón. Conversamos con el director nacional de gestión y voluntariado de Teletón, Aldo Origoni, y esto fue lo que dijo.
Vamos a abrir las puertas a la comunidad este día sábado particularmente, 24 de mayo, entre las 9 y las 14 horas. Vamos a estar con actividades para que conozcan las bibliotecas, la kinesiología, las piscinas, lo que hace nuestra área de ortesis y prótesis, los talleres de arte. Esperamos que el día sábado sea una fiesta del patrimonio, y desde ahí también queremos que las personas puedan conocer lo que hace la Teletón, que a veces muchas veces uno se queda con la idea de lo que es el programa, pero la Teletón es todos los días.
Asimismo, desde Radio Agricultura, la conductora del programa Patrimonio del Mundo, Azucena Gutiérrez, relevó la importancia de los niños y el folclore.
Quiero revelar en este día el patrimonio, la importancia de proteger y viralizar el patrimonio y folclore de los niños de las distintas regiones de nuestro país. Los niños son el futuro cultural de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo, y tenemos que viralizar esta realidad. Así que en este día de los patrimonios muy importantes les mando un abrazo fuerte y espero que vean la segunda temporada de Patrimonios del Mundo, que comienza a fines de junio.
La oferta para este fin de semana será variada y para todos los gustos. El detalle de las actividades se puede revisar en el sitio web www.diadelospatrimonios.cl y así puede conocer en mayor profundidad algunos icónicos lugares que son parte de la construcción cultural de Chile.
6:18 de la mañana, vamos al pronóstico del tiempo. Arica, nublado, variando despejado, la máxima será de 21 grados, nublado completamente, se presentará Iquique. No, Iquique, despejado completamente, me equivoqué, en la noche estará nublado, 20 de máxima, Antofagasta estará nublado en la mañana. Y en la tarde despeja, 18 grados se espera para hoy. Copiapó, 21 de máxima, nublado, variando despejado. La Serena y Coquimbo, nublado completamente, 17 grados se espera para hoy. En Valparaíso la máxima será de 19, la mañana nubosidad parcial, después en la tarde nublado. A esta hora en Santiago, 9 grados de temperatura y se espera una máxima de 23, nubosidad parcial variando a nublado. Rancagua, la misma condición, 21 de máxima se anuncia, y Talca estará cubierto este jueves, la máxima será de 16. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En Maipú, hoy se construye el Centro de Formación en Salud más grande de Latinoamérica y único en Chile. El Centro de Educación Clínica Avanzada, SECA. Una iniciativa conjunta de las universidades Andrés Bello, de las Américas y del Instituto Profesional AIEP. En sus más de 18.000 metros cuadrados y gracias a sus metodologías de aprendizaje y de simulación avanzada, los estudiantes de estas instituciones vivirán experiencias educativas diferenciadoras que los prepararán de mejor forma para un ejercicio profesional de excelencia. Una transformación profunda en la formación en salud en Chile, que integra tecnología de última generación, trabajo interdisciplinario, ética profesional e innovación. Infórmate más en secasalud.cl.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Beneficio mayor.
por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
En la localidad de Imperial Alto, el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela encabezó la entrega de bonos de riego a agricultores, vitivinicultores y representantes de canales de regadío de Vallenar con aportes que en algunos casos superan las 1000 UF. La inversión estatal en la comuna supera los 300 millones de pesos y busca fortalecer la agricultura familiar campesina. Valenzuela destacó el aumento del subsidio máximo de 400 a 1000 UF y llamó a fomentar la asociatividad, sumar apoyo técnico y potenciar la venta de productos locales en rutas principales. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar el agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas pomarolas son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa pomarola sea naturalmente deliciosa.
Atención productores, ANA Chile tiene el agrado de invitarlos a la 10ª versión de ExpoVid 2025, martes 13 de mayo, desde las 8:30 de la mañana en el Centro de Eventos Termas del Corazón, en Los Andes. Se abordarán los desafíos actuales del negocio de la uva de mesa, nuevas alternativas de variedades y avances en sus manejos técnicos. Una actividad gratuita con cupos limitados. Inscríbase ahora y no pierda esta oportunidad única. ExpoVid 2025, donde el futuro de la uva de mesa comienza. ¡Los esperamos!
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana, vamos con los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre La Contadora de Películas, obra que nos muestra a María Margarita, quien ha sido precisamente elegida como la mejor contadora de películas del campamento minero de La Salitrera. Luego de ver las historias proyectadas en el cine de la oficina, relata, actúa, canta y dramatiza e interpreta los romances, aventuras y epopeyas de los films antes los cautivados mineros y también sus familias. Pero el campamento, sus habitantes, así como el salitre mismo, están condenados a la extinción. En el curso de una vida, todo desaparece y se esfuma. Solo quedará María Margarita y sus fantasmas, los habitantes de sus fantasías. Montaje que se está presentando en el Teatro UC y las entradas las puedes adquirir por intermedio de la página web www.ticketplus.cl. Y seguimos para contarte sobre Robar Madera, que es una obra que, lo deseemos o no, trata sobre la destrucción. Un espectáculo coreográfico que mezcla teatro, danza y música para así reflexionar sobre las lógicas de funcionamiento de la industria forestal en el sur de Chile. Tres pájaros imitan las palabras que fueron dichas en un bosque que ya no existe. Repetirán una y otra vez sucesos que se ven interrumpidos, talados como los árboles. Así esta obra se irá destruyendo y construyendo como ese bosque. Pero ambas velocidades no son proporcionales, crecerá muy poco en comparación a su destrucción, por lo cual, lo deseemos o no, esta es una obra sobre precisamente la destrucción. Montaje que se está presentando en el Teatro La Memoria y la entrada tiene un valor general de 10.000 pesos.
6:25. Esta semana se cumplen 2 años de la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, mejor conocida como la Ley Papito Corazón. Al mes de mayo, los tribunales de familia han ordenado pagar cerca de 2.5 billones de pesos, un monto que equivale a más de 50 teletones. Nos informa Catalina Gallego.
Ya han pasado 2 años desde que comenzó a regir la ley Papito Corazón, la cual busca garantizar el pago de pensiones alimenticias de manera efectiva, y las cifras que se informaron en esta fecha conmemorativa son positivas, pero aún falta, ya que un 53% de quienes han ingresado al registro han pagado o acordado saldar su deuda. Los recursos pagados estos últimos 24 meses han beneficiado a más de 282.000 familias a través del mecanismo especial que retira los fondos desde las cuentas bancarias, y a 160.000 familias gracias al mecanismo extraordinario, donde se extraen los fondos de las cuentas AFP. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, valoró el funcionamiento de la ley este tiempo, la cual beneficia sobre todo a mujeres, ya que un 96% de los deudores son hombres, y agregó que esta es una herramienta de justicia y reparación que vela por el desarrollo de los niños y adolescentes.
El abandono parental efectivamente no solo es algo feo, es una falta, tiene consecuencias profundas en los niños y niñas y su desarrollo, y si bien el cariño, el cuidado, no se pueden obligar, sí ciertas obligaciones básicas como la pensión de alimentos, y yo creo que vamos avanzando hacia una cultura de corresponsabilidad social en la que no solamente es necesaria la corresponsabilidad parental, sino que como sociedad entendamos que la crianza no depende solo de las madres, y en eso el Estado también tiene una labor.
La labor del Estado es juntar la información que ya tenía disponible en el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, en la Comisión para el Mercado Financiero, y reunirla para ponerla a disposición del Tribunal para que tome decisiones. Actualmente hay más de 270.000 inscritos con deudas vigentes en el registro de deudores, situación que afecta a más de 385.000 niños cuyo derecho es recibir la pensión alimenticia mensual. Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, explicó que esta ley facilita un proceso que anteriormente se hacía a través del sistema judicial, donde se ponía una sentencia al deudor y no siempre se hacía de forma efectiva.
La ley permite algo que antes ocurría mucho en el sistema judicial, que incluso se llegaba a una sentencia que condenaba al padre al pago de una pensión de alimentos, pero esta sentencia no se podía hacer efectiva. Hoy, con las cifras que ha dado la ministra Orellana, dan cuenta de que esta ley está dando resultados, de que esta ley está logrando sus objetivos, de que eso implica además que un gran conjunto de niñas, niños y adolescentes están recibiendo algo que les corresponde.
Además, el secretario de Estado enfatizó que con esta ley a los niños y adolescentes se les asegura poder cubrir sus necesidades básicas de manera equitativa entre los sostenedores y sin tener que afectar a la madre principalmente. Así lo explicó una madre de 3 niños separada hace más de 12 años, Paula Riquelme, quien relató su historia y aseguró que desde que se implementó esta ley ha podido recuperar, sobre todo, tiempo de calidad que había perdido con sus hijos por la necesidad de trabajar muchas horas para cubrir el monto de la pensión impaga.
No hay nada más gratificante que saber que puedo contribuir a su bienestar sin cargar sola con toda la responsabilidad económica, porque el padre también cumple su parte. Sin el amparo de esta ley, quizás esta estabilidad no sería posible. Es por eso que hoy quiero destacar la relevancia de estas políticas que no solo protegen a los niños, sino que también nos permiten a los padres y madres tomar las riendas de nuestras vidas, equilibrando nuestra pasión profesional con el amor y la dedicación que nuestros hijos merecen.
La ley establece que ante una deuda de al menos una mensualidad, el tribunal puede ordenar la búsqueda activa de patrimonio, incluyendo cuentas bancarias e instrumentos de inversión y cuentas de ahorro previsional voluntario. Si se encuentran fondos, se ordena la retención de ellos a las instituciones respectivas y el pago a la cuenta de los menores. En los casos que los deudores deban 3 o más mensualidades, totales o parciales, continuas o discontinuas, y el deudor no tenga los fondos en el banco para saldar la deuda, el tribunal ordena que el pago se realice con los fondos que existan en la cuenta AFP del deudor. Eso sí, hay límites para el pago de la deuda con los fondos de las cuentas de capitalización individual. Si la persona que está al debe se encuentra a 15 o menos años de cumplir la edad legal para jubilar, el pago que se realice no podrá exceder de un 50% de los recursos acumulados en su cuenta. En el caso que la persona se encuentre a más de 15 años y menos de 30 de jubilarse, el pago no podrá excederse del 80% de los acumulados. Y finalmente, si a la persona le faltan más de 30 años para la jubilación, el pago no podrá exceder el 90% del fondo de la cuenta.
6:30 de la mañana, vamos con los titulares. El Ministerio de Hacienda instruyó un sumario a los funcionarios públicos que hicieron mal uso de licencias médicas. Las instituciones tienen 72 horas para elaborarlos. Presidente Gabriel Boric, la trifulca política cotidiana deja mucho que desear. Y estos son los hitos que nos unen, afirmó el jefe de Estado en el Día de las Glorias Navales.
La UDI recurre a la Corte Suprema para revertir el fallo que anuló interceptaciones telefónicas en el caso Procultura. El oficialismo aseguró que se ratificará la decisión, pero fustigó que la Fiscalía cuestione y apele a la resolución. Lo que escuchábamos, nueva ley Papito Corazón. Tribunales de familia han recuperado más de 2,5 billones de pesos, un monto que equivale a 52 teletones o 178 presupuestos de salud de la nación. Decretan prisión preventiva para ex inspector municipal de La Reina que mató a motorista. De acuerdo con el Poder Judicial, se estableció un plazo de investigación de 90 días. Este sábado 24 y domingo 25 de mayo se celebrará una nueva edición del Día de los Patrimonios, la gran fiesta cultural que contará con miles de actividades en todo el territorio nacional. Donald Trump protagonizó tenso momento con el presidente de Sudáfrica. Acusó genocidio contra granjeros blancos y le mostró un video con los hechos.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 944 pesos con 64 centavos. El euro tiene un valor de 1.065 pesos con 33 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 32 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 65 dólares con 51 centavos el barril. El WTI se transa en 62 dólares con 12 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.166 pesos con 72 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 68.648 pesos.
6:32. Las autoridades destacaron los buenos números y resultados que ha dejado a la fecha el programa Denuncia Seguro Armas, estrategia del gobierno que busca erradicar las armas de las calles y de las manos de los delincuentes. El informe de Francisco Arriagada.
Autoridades de gobierno junto a representantes de las distintas policías y también del Ministerio Público realizaron un balance del programa Denuncia Seguro Armas, que tiene como objetivo que la ciudadanía pueda informar sobre el porte ilegal, venta de armas de fuego y también disparos injustificados en la vía pública. Según se precisó, durante el año 2024 se recibieron 691 reportes relacionados con este delito, donde se derivaron 674 denuncias efectivas, y entre enero y abril del presente año ya son 238 reportes y de esos el 100% se han transformado en denuncias reales. Habló y entregó detalles al respecto la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien reiteró el canal disponible para que las personas hagan la denuncia correspondiente, relevando que esta es en carácter de anónima para así evitar posibles represalias.
La Subsecretaría de Prevención del Delito ha impulsado un número telefónico que es asterisco 4242 para denunciar distintos tipos de delitos y en particular ha fortalecido el trabajo y la denuncia sobre armas. Cualquier persona, cualquier vecino puede llamar a este número donde se asegura el anonimato de la persona que llama y puede denunciar dos cosas, la tenencia de armas y también el tema de disparos injustificados, y por lo tanto también se ha promovido la entrega voluntaria de arma.
Por su parte, la jefa de zona de seguridad privada, control de armas y explosivos de Carabineros, la general Claudia Carrasco, precisó que en esta tarea durante el año pasado, hablamos del 2024, se logró la fiscalización de más de 114 mil armas, además de 2.539 incautaciones. Junto con ello, agregó y relevó que en este periodo ha existido también la recepción de 7.430 armas que fueron entregadas en forma voluntaria por diferentes personas.
Carabineros de Chile, durante el año 2024, a través de sus controles y procedimientos, se logró la fiscalización de más de 114 mil armas, además de la incautación de 2.530 armas, y lo más importante de resaltar es la recepción de 7.430 armas que fueron entregados en forma voluntaria por diferentes personas.
En tanto, la gerenta de la División de Estudios del Ministerio Público, Ana María Morales, explicó cómo funciona la comunicación entre las distintas policías con los datos del Plan Denuncia Seguro y la Fiscalía para compartir información que es relevante en esta materia. Habló la representante del ente persecutor y esto fue lo que dijo al respecto.
El denuncia seguro partió como un piloto y hoy en día ya está vigente en todo el país a partir del 1 de mayo, donde recepcionamos denuncias y se procesan a través de la bitácora web, como se señaló. La bitácora web lo que permite es una coordinación eficiente con las policías, que se impartan instrucciones desde el primer conocimiento que se tienen de los hechos, y ha permitido entonces poder hacer de manera más eficiente procesamiento de información y una persecución penal muy eficaz. También hacemos un llamado a la ciudadanía a que efectúe las denuncias respectivas, porque esas denuncias nos permiten investigar y nos permiten entonces hacer una persecución mucho más eficaz en estos delitos.
Programa Denuncia Seguro, que fue ampliamente valorado por las autoridades tomando en cuenta los buenos resultados obtenidos hasta el momento, pero de igual forma insistieron en el llamado a la ciudadanía a que aporte los antecedentes que puedan tener para así seguir combatiendo el uso irregular de armas y con ello también el flagelo de la delincuencia.
6:36 de la mañana, en lo económico, el Banco Central afirmó que la guerra arancelaria es la principal amenaza para la estabilidad financiera del país. Se hizo énfasis en mantener la deuda pública y privada bajo control ante el aumento de la incertidumbre y las tensiones comerciales. Felipe Sobarzo con la información.
La lupa de la economía apunta por estos días a lo que pasa en el mundo con las tensiones que se han generado a raíz de los anuncios de aranceles del gobierno de Estados Unidos. Y claro, pese a la tregua que rige por estos días, el Banco Central se mantiene alerta a lo que pueda pasar en adelante. Por lo menos es lo que se recoge del último informe de estabilidad financiera. En el documento se destaca que la principal amenaza para el escenario local viene de las tensiones internacionales. Eso sí, se dice que el deterioro del escenario global encuentra a la economía nacional en mejor pie para enfrentarlo. Eso sí, se ven riesgos de deterioro de las finanzas públicas. Hay efectos también a nivel local. Lo expuso la presidenta del Banco Central, Rosana Costa.
Respecto del impacto local de estos eventos, las tensiones en el escenario externo afectarían de forma negativa tanto la actividad económica local como la capacidad de pago de hogares y empresas. Estas repercusiones podrían ser mayores si las tensiones comerciales y geopolíticas se intensifican.
En el informe se dice que la persistencia de déficit estructurales por varios años ha ido mermando las holguras fiscales y ha aumentado la deuda pública. Se añade que las proyecciones oficiales indican que en el corto plazo la deuda pública se ubicaría algo por debajo del límite de 45% del PIB, definido como prudente por la autoridad. Eso sí, tal como se ha ido mencionando en informes anteriores, existen riesgos que podrían llevar a que la deuda supere este nivel en los próximos años, comentó el informe de estabilidad financiera el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
En particular, el informe de estabilidad financiera señala que se ha fortalecido la situación financiera de los hogares, con menores deudas, mayor nivel de ahorro, se ha reducido la morosidad, tanto a nivel de hogares como de empresas, particularmente las empresas de mayor tamaño. Así que básicamente el balance es que existe un riesgo proveniente del exterior, pero que hay solidez suficiente, hay muchos elementos con los cuales poder enfrentar ese tipo de escenario.
Se ha mejorado en una serie de aspectos a nivel económico entre los usuarios de crédito, los bancos y el mercado de capitales. Eso sí, se mantienen espacios de mejora para poder enfrentar los shocks que podrían venir del exterior. Aquí entra la deuda pública. Si bien la economía nacional se ha mostrado estable, siguen estando presentes los riesgos, dice el analista de mercados de XTB Latam, Gonzalo Muñoz.
Sin embargo, los riesgos siguen estando latentes debido a que Chile se expone a la dependencia de cadenas productivas globales y un desaceleramiento en la economía global obviamente nos afecta. Así que la situación financiera, aunque en hogares y empresas ha mejorado, aún existe ahí una alta deuda pública y privada que sigue siendo un riesgo. Así que Chile pudiese estar manteniendo las tasas de interés un poco más restrictivas en el corto plazo, pero con posibilidades de enfocarse en la actividad económica en el futuro.
Por el lado de la deuda pública, desde el Banco Central dicen que es valioso estabilizar estos niveles. Lo que hay que hacer es reducir los déficits estructurales y lograr la convergencia. Cada vez que hay déficit estructural, hay que financiarlo e inmediatamente lo que hay detrás de ello es un aumento del nivel de endeudamiento.
6:40 de la mañana. ¿Vamos al pronóstico del tiempo? Chillán estará completamente nublado este jueves, 15 de máxima. Seguirá nublado en Concepción, 14 grados se espera para hoy. En Temuco, 12 grados, nublado también estará. Valdivia, 11 de máxima, nublado. Puerto Montt llegará a 13 de máxima, nublado, variando nubosidad parcial. Coyhaique, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde, 7 grados de máxima se espera. En Torres del Paine tendrán un día nublado, 3 de máxima, y la noche habrá precipitaciones. Y en Punta Arenas se espera una máxima de 6 grados, día nublado también. Saludemos a quienes hacen posibles las noticias. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Y porque uno cosecha lo que siembra, siembra Chicoria Industrial y coseche un sinnúmero de beneficios que multiplicarán la rentabilidad de su campo. Veneo Beneficios en veneochile.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves, porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Protege tu cultivo del frío con Crio Protect, orgánico y fácil de aplicar. Contacta a nuestro asesor agrícola en crioprotect.cl.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific. ¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46. El Ministerio de Hacienda anunció la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, una instancia interinstitucional que tendrá como objetivo fiscalizar y controlar el uso de licencias médicas entre funcionarios públicos luego de detectarse, un preocupante aumento en el ausentismo laboral. El informe es de Ricardo Cuevas.
Como un fraude y un abuso. Así calificaron desde diferentes sectores políticos la situación de las licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron fuera del país mientras tenían su periodo de descanso. Fue la Contraloría General de la República la que informó sobre los más de 25.000 funcionarios del Estado que hicieron mal uso de su reposo médico entre 2023 y 2024, casos que concentran principalmente entre septiembre y diciembre de cada año. De hecho, según los datos aportados por la PDI, se emitieron 35.585 licencias médicas y los titulares de estas habrían entrado o salido de nuestro país en 59.575 oportunidades durante el periodo de reposo. Al respecto habló la ministra subrogante de Salud, Andrea Albagli, quien sostuvo que ya hay denuncias en el Ministerio Público sobre esta situación y agregó que se rechazaron las licencias médicas de los casos.
Hemos iniciado los sumarios respectivos en todas estas instituciones. Obviamente se han rechazado todas las licencias médicas que están asociadas a estos funcionarios y lo que implica es que luego tienen que posteriormente devolver estos recursos que estaban garantizados por el descanso reparatorio. Para poder amplificar este trabajo, la Subsecretaría de Salud Pública a través de la COMPIN sigue trabajando para establecer un convenio con la Policía de Investigaciones.
En paralelo, el titular de la cartera del Interior, Álvaro Elizalde, anunció que se enviarán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y también que se solicitaron informes a cada ministerio y servicios para aclarar esta situación. En el Congreso también hubo reacciones en ese sentido. El presidente de la Comisión de Salud del Senado y militante de la ADC, Iván Flores, enfatizó en que se deben devolver los recursos.
Hay 3.000 millones de dólares defraudados en licencias médicas mal utilizadas. Esa es la cifra global. Y ahora con este informe de Contraloría, en donde 25.000 funcionarios públicos utilizaron mal las licencias médicas, falsearon una enfermedad para irse de vacaciones, tienen que devolver la plata. Si están identificados, si fueron contrarrestados con la información de la PDI, o se les somete a sumario y hay sanciones administrativas de acuerdo al estatuto administrativo, o alguien hará una denuncia por falsificación, por uso fraudulento.
Por su parte, el jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado, informó que los parlamentarios de la colectividad recurrirán a la Fiscalía para presentar una denuncia por fraude al fisco.
Esto es muy grave, y como es muy grave, nosotros como bancada de Renovación Nacional vamos a hacer una denuncia en la Fiscalía por fraude al fisco. Ya basta de abusos, basta que le metan la mano al bolsillo a todos los chilenos.
Quien también habló fue el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, quien sostuvo que recurrirá al Consejo de Defensa del Estado para que se reúnan los antecedentes respecto a lo que ocurrió con los recursos defraudados.
A partir de este informe voy a recurrir al Consejo de Defensa del Estado, que es quien defiende el patrimonio del fisco, pues. Patrimonio defraudado por funcionarios del mismo Estado. Es una vergüenza que se esté degradando la licencia médica al punto en que cualquiera tira licencia médica como Pedro por su casa. El gobierno debe tomar medidas al más alto nivel porque el Poder Ejecutivo no puede tener autoridades que tengan corazón de abuelita.
En relación con la distribución de los casos, en la región metropolitana se reportó un 43,7%, en Arica y Parinacota hay una concentración de un 16,9%, mientras que en Magallanes es de un 10%.
6:50 de la mañana, y tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que declaró ilegales las interceptaciones telefónicas realizadas en la arista de Procultura del caso Convenios, la Fiscalía de Antofagasta informó que el Ministerio Público apelará ante la Corte Suprema. Los detalles con Matías Guerrero.
Desde la UDI esperan que se revoque el fallo de la Corte Suprema tras declarar como ilegales las escuchas telefónicas de la Fiscalía en las conversaciones entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y Josefina Uneus. Esto tras la decisión de la Fiscalía Regional de Antofagasta de apelar esta resolución en el máximo tribunal, según confirmó esta semana su persecutor jefe, Juan Castro Vecchios, que liderará la continuación de las indagaciones después de que el persecutor Patricio Cooper fuera removido del caso por el fiscal nacional Ángel Valencia tras el fallo de la Corte Antofagastina. Desde la oposición esperan que la decisión de la Corte Suprema sea revocada. Así lo planteó el jefe de la bancada de RN, Miguel Mellado, que declaró que las instituciones tienen todo el derecho de apelar este fallo e insistió con que se tiene que investigar a fondo todo lo que sea necesario para aclarar los hechos.
Las instituciones tienen todo el derecho de actuar dentro del marco de la ley y si no están de acuerdo con algún fallo, recurrir a la Suprema, están en todo su derecho. Acá nosotros debemos respetar lo que la ley mandata y como parlamentarios quiero que se investigue a fondo todo lo que sea necesario para esclarecer estos hechos.
Desde el oficialismo, el senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, calificó como preocupante la postura del fiscal nacional Ángel Valencia de cuestionar el fallo de la Corte de Apelaciones y declaró que debería acatar los fallos.
Lo que sí resulta preocupante son las actuaciones de ciertos personajes públicos, como el fiscal nacional, quien en cierta medida cuestiona el fallo de la Corte de Apelación de Antofagasta, hablando de que se ha sido injusto con el Ministerio Público y dejando en entredicho lo que esta Corte ha resuelto. No nos parece, el fiscal nacional tiene que acatar estos fallos.
Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a Procultura en la antesala de la cuenta pública que se va a llevar a cabo el próximo 1 de junio, descartando un impacto del caso en el acto que liderará el presidente.
En absoluto, esa es una causa que está radicada en sede judicial. Nosotros hemos sido enfáticos que esperamos que la investigación sea exitosa, que se esclarezcan los hechos, que no quede la impunidad el caso Procultura. Pero lo que respecta al mensaje presidencial, el presidente va a dar cuenta de lo que se ha hecho en estos años y también de lo que queda por hacer en el resto del mandato presidencial. Así que son cuestiones completamente distintas.
Tras estas reacciones del mundo político por la polémica de Procultura, queda a la espera la decisión de la Corte Suprema de acoger la revocación de la ilegalidad de los pinchazos telefónicos, mientras la oposición insiste en que el caso se debe seguir investigando.
6:53 de la mañana, y en información policial les cuento que un fatal accidente de tránsito se produjo la noche del miércoles en la comuna de Maipú, en la región metropolitana, luego de que el conductor de una motocicleta falleciera tras chocar contra un automóvil. De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de la medianoche en la intersección en las avenidas Las Parcelas con Pajaritos, después de que preliminarmente el motociclista no respetara una luz roja. El teniente Juan Letelier, de la prefectura Santiago Rinconada, informó que personal policial se entrevistó con el conductor del automóvil, quien aseguró que el accidente se produjo mientras avanzaba en dirección al norte por Avenida Pajaritos con semáforo en verde. Durante el trayecto, al llegar a Avenida Las Parcelas, dice que repentinamente habría aparecido esta motocicleta que lo colisiona y por la fuerza del impacto se parte en dos y queda lesionado su conductor, agregó el uniformado. Según el conductor del automóvil, el motociclista habría cruzado con luz roja. Esta persona tiene su marcha y se baja inmediatamente de su vehículo para prestarle auxilio al conductor que estaba mal herido, indicó el funcionario de Carabineros, agregando que la víctima corresponde a un chileno de 41 años. Tras llamar a personal del SAMU, llegó al lugar y se estaban haciendo hasta hace pocos minutos todas las pericias de rigor. De hecho, hace unos 10 minutos se llevaron ya los restos de esta moto luego de los peritajes que estaba realizando la CIAT de Carabineros en la zona. Así que nuevamente se habilitará el tránsito por el sector. 6:55 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Ustedes se quedan en compañía de Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Y porque uno cosecha lo que siembra, únase en veneochile.cl a la mayor inversión de Europa en la agricultura chilena.